Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, que transmitimos para primero desde el Café República Independiente. Un saludo a Luis, el dueño, que está muy enfermo, está resfriado y ya lleva varios días en cama. Incluso estuvo en el hospital viendo su problema, así que un saludo. Y bueno, transmitimos desde el café y emitimos desde Radio Claves del Sur en Buenos Aires, Radio Aucán en San Fernando, FM, y Radio Natural en Antofagasta. Un saludo especialmente a Natural, que no la habíamos nombrado mucho. Estuve conversando con Miguel Ángel, el dueño de la radio. Es una pega súper esforzada que él hace, porque él tiene un trabajo aparte. Entonces él prepara los streams y todo, los deja las grabaciones y deja andando en la radio todo el día. Es una radio que transmite todo el día online. Y en el último programa nos escucharon 200 personas. O sea, se copó el stream que él tiene, porque él tiene un stream o un puente, diríamos, limitado, pero excelente, porque tenemos 200 auditores ahí fijos del programa, y un saludo a Antofagasta, así que estamos re bien. Hoy día vamos a hablar del individualismo como tema. Los dejo con Gonzalo y empezamos a hablar del tema.
Hola, muy buenas noches. Estamos con Leo, nuevamente, hace un mes que no nos veíamos, Leo. Tú querías presentar a alguien de la columna de la fotográfica del café para dedicarle el programa, ¿eh? Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Maestro Gonzalo y la Vaca, señor Fesal Chaín, ¿cómo estamos? Qué bueno estar acá de nuevo en el Café República, República Independiente, Cerro Playa Ancha, saludando a toda la gente que nos está escuchando, especialmente a la gente de Antofagasta que se une a esta conversación, a esta tertulia noctámbula bien porteña, así que un abrazo para todos. Y les cuento un poco que este café, especialmente para nuestros amigos auditores, es un lugar de encuentro acá en el cerro y está dedicado también a los vecinos del cerro, así que hay muchas fotografías de vecinos ilustres que han hecho algo interesante o que se han destacado de alguna manera, así que siempre escogemos a uno. Y a mí me tocó escoger uno, así que yo escogí al señor Bruno Bernal Díaz. Corredor, atleta, 74 años, que incluso impuso un récord sudamericano, 42 kilómetros en maratón, a los 74 años. Y este es un personaje mágico en Valparaíso, porque les cuento, algunas veces ustedes van caminando por la ciudad y ven pasar un señor muy anciano, con un físico increíble, y corriendo y practicando su maratón, o te subes una micro y él se sube. Pero todo en él tiene este paso del tiempo, que es por su edad también, pero su equipo deportivo, todo en él, y es como un personaje mágico que corre en la ciudad. Y él es de Playa Ancha, así que el personaje y el programa en realidad está dedicado a él. Y como se trata del individualismo, el señor corre solo. Así que pasa con el tema.
Me acordé de la famosa titular del Fortín Mapocho el 88, cuando se ganó el plebiscito, que decía corrió solo y salió segundo. Muy bueno, ese es un titular de que no es menor, porque es un titular de del Gato Gamboa. Bueno, se habla de cuando perdió Pinochet el plebiscito, diríamos. Y ese es un titular del Gato Gamboa. El Gato Gamboa era el director del diario El Clarín, y después fue director del Fortín Mapocho. Ahora ya el gato está enfermo, es un hombre ya mayor. Un saludo a Gamboa, porque creo que ya le habíamos mandado un saludo acá desde la radio. Y muy buen titular en todo caso. Corrió solo y salió segundo. Oye, yo tenía como una reflexión como para iniciar el tema. Era una reflexión mía, pueden estar o no de acuerdo, diríamos. Y era que la hice en Facebook y es como la base. Siempre hago estas reflexiones en Facebook porque son la base de los artículos que hago posteriormente. Para Sitio Cero Especial. Yo planteé lo siguiente, aún lo voy a leer, pero el problema de que algunas personas pesquen o no pesquen en ciertas áreas de trabajo, y esto tenía que ver con que de repente uno manda mail o manda cuestiones y ni te contestan, en ciertas áreas de trabajo colaborativo, es que la sociedad chilena está inmersa en la cultura de la competencia y no de la colaboración. Entonces, como cualquier acto colaborativo es ciertamente una excepción, y tiempo que cada uno roba a su tiempo de competencia, es decir, a su tiempo de ganar dinero. Por ello, cualquier marcha, por ejemplo, toma o acto rebelde, y en general todo acto individual y social, debe ser evaluado en función de si es un tiempo subsidiario de las personas o no. Dicho de otra manera, si la rebeldía, indignaciones o actos colaborativos son para las mismas personas excepciones a su elán vital de competencia, a su cultura de competitividad. Si es así, quiere decir que el neoliberalismo ha triunfado aún cuando creemos que lo estamos doblegando a punta de excepciones. Esa es un poco la... Porque yo le decía a mi mujer que yo, y Gonzalo con mayor fuerza probablemente porque tenemos una diferencia de edad un poquito mayor que yo, el Gonzalo, que yo nací en una época en que... No liberal, sino que en una época estatal, en pleno gobierno de Frei, pero yo ya tenía 7, 8 años para Allende, donde lo colaborativo era la fuerza fundamental. Entonces, yo siempre considero lo colaborativo, a mí me cuesta mucho estar en la lógica de la competencia. A los 7 años, los primeros 7 años de educación para un niño son clave, y a mí me educaron en la colaboración, no en la competencia. Entonces, yo cuando hago un acto colaborativo lo hago porque yo elijo hacerlo, qué sé yo, no es mejor ni peor que nada, pero lo hago nomás. Mientras que me da la impresión de que la gente que nació después lo hace como algo excepcional, como cuando en esa lógica me voy a ganar el cielo, no sé, y no como y que le quita tiempo a su tiempo preciado, digamos. Y yo no tengo esa misma lógica, y por ahí va el individualismo que yo creo que puede existir en la cultura chilena hoy día.
Habría que diferenciar entre el individuo y el individualismo, que son, yo creo que son dos cosas distintas, ¿ya? El individuo, lo que significa la palabra individuo, significa que lo que no se puede dividir. O sea, el último lugar de una sociedad donde ya la sociedad ya no puede seguir bajando, llegáis al individuo del pueblo, del país, a la multitud, llegáis al barrio, llegáis a la familia y después llegáis al individuo. Por lo tanto, y de ahí no se puede dividir. Y eso era el individuo, y el individuo fue una cosa que no surgió siempre, o sea, quizás los griegos no tenían ni idea cuando estaban hablando del individuo, o quizás sí, no estoy seguro, o una tribu antigua. Pero es una idea, el individuo es una cuestión que nace con el romanticismo, ¿ya? Y Baudelaire y todo eso hacen trizas, todas esas cosas, en el fondo se vuelven el individuo y matan a Dios y qué sé yo. Entonces el individuo es eso, es lo que no se puede dividir, pero que tiene un alma, por ejemplo. Para mí la diferencia es que el individualismo es un tema de nuestra época, como tú decís, de la sociedad chilena, por ejemplo. Pero para mí es el individualismo, la diferencia es que es ese mismo individuo, ¿ya? Pero separado de la sociedad, ya dividido. O sea, así como no se podía dividir el átomo y se dividió, el individuo no se podía ir, se dividió. Y se transforma en individualismo, que es un ser con el alma aparte de él, ¿ya? O sea, es como es el camino hacia la desaparición del alma para mí, el individualismo, ¿ya? Entonces nosotros vivimos en una época individualista. Y ahora yo postulo una idea de decir, quizás el ser humano siempre quiso llegar a esto, viejo. ¿Ah? Porque vivimos en una época donde hay una especie de no haber Dios, una especie de una moral acomodada, de una ética acomodada, hay millones. O sea, me da la impresión de que esta época, con todas las cosas buenas y malas que tiene, es a lo que siempre había querido llegar el ser humano, a ser el individualismo, el individualista total, viejo. Sin Dios, sin moral y qué sé yo, con muchas cosas que hacer, pero siempre para ti mismo en primer lugar, sin el bien común, como decís tú.
Fesal decía que él nació educado en la colaboración. En ese sentido también me siento un poco identificado porque también nací criado en esa época y en la colaboración. Pero por otro lado, también vivimos en tiempos distintos y cada tiempo nos plantea unas reglas del juego. Las reglas del juego hoy en día, con respecto a tu texto, en que tú decías que necesariamente el neoliberalismo habría ganado y nosotros estaríamos ganando en excepciones, yo creo que está más que claro que el neoliberalismo se impuso y que estos son nuestros tiempos, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros corremos con estas reglas del juego. O sea, en el partido está la cancha está rayada y está así. Me gusta esta idea del individualismo de este hombre que quiere manejar su propia libertad. Esto que tú, partiendo de tu reflexión, el hombre que no tiene, que todo lo relativiza. Es genial ese punto de vista. Y me gusta este hombre que se maneja o que surfea sus tiempos, por ponerlo de alguna forma. El punto es lo que se provoca socialmente cuando no entendemos muy bien lo que estamos haciendo. No me da la sensación de que la gente tenga claro en qué época vive y cómo lo hace.
Vamos al otro bloque y ahí conversamos de como las dos caras del individualismo en el fondo.
Thank you. Son tus ojos tristes, son las cicatrices. Aquí en el infierno, comiendo perdices. Mi paloma arranca y sabe que no va a volver. Que no va a volver.
Bueno, continuando con el programa, yo personalmente me he puesto un poquito demasiado cuidadoso, quizás porque también estoy preocupado de las máquinas, etcétera, del sonido. Pero en realidad, voy a lanzar un tema a propósito. Hay un autor súper bueno que ojalá lo pudieran leer, que además es bastante fácil de lectura. Él se llama Gilles Lipovetsky, un sociólogo polaco, que escribió la Era del Vacío. Y es súper interesante porque él dice que en realidad lo que pasa en el mundo, más allá de la ideología del tema del neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, es que todos los movimientos sí son individuales, que ya no son los movimientos de masa. Por ejemplo, en los años, el siglo pasado, en los años 20, 30, 40, sobre todo los 30, 40, por ejemplo, el estalinismo era un movimiento de masa, ¿eh? Lo mismo el nazismo, ¿eh? Un líder carismático y las masas que seguían ese líder. Pero mientras que él dice que todo cambió en la revolución del 68, en París. Porque ahí no era un líder carismático y masas. Todo lo contrario. De hecho, los obreros franceses no siguieron la revolución del 68, estuvieron en contra. Y los comunistas franceses también, con Sartre a la cabeza. Sino que eran un movimiento de individuos que pedían derechos individuales. Y probablemente por eso tampoco generaron tantos cambios políticos, pero sí culturales. Entonces, esto, a propósito de muchos programas que hemos hecho, Gonzalo, antes que estuvieras tú, Leo, del tema de la contracultura. O sea, la contracultura lo que generó fue cambios, la posibilidad de cambios culturales, pero a partir del valor del individuo. En ese sentido, el individuo como algo positivo, el individualismo como algo positivo. Pero por otro lado, está este individualismo negativo, entre comillas, que es el individualismo, creo yo, barbárico, de la barbarie neoliberal. Ya, que el tipo, ¿cachai? Que le están diciendo permanentemente, oye, no importa, ¿sabes qué? Todos los demás no importan nada, lo que importa eres tú, y si tú te puedes cagar al otro, está bien porque eso genera beneficios para ti y para tu familia, que es como la lógica de la mafia. Entonces, y eso es como una para terminar la idea, una torsión, el individualismo torcido.
Yo creo que esa torsión de la que tú hablas tiene un nombre y que se llama que el individualismo, a diferencia del individuo, que va asociado al consumismo. Porque el consumismo, como tú decías, no era una cosa del 1900 y de la época de Stalin, qué sé yo, es una cosa de estos tiempos, digamos, ¿no? Es una invención de los últimos 60, 70, 50 años. O sea, desde mayo del 68 para adelante. O sea, no hay individualismo sin consumismo, por decirlo así. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú eres niño, ¿cómo te decían que había que
colaborar?
A los niños en el colegio le decían que hay que colaborar. ¿Sabes lo que le dicen ahora a los niños? Que hay que compartir. Y compartir no significa lo mismo que colaborar. Claro. El compartir significa consumismo, viejo. Claro. ¿Por qué? Porque la otra vez fue una niñita de 3 años o 4 años en mi casa Y le dijo, estábamos en el taller mío y vio toda mi paleta de pintura con muchos pinceles. Entonces le dijo a su mamá, oye mamá, Gonzalito que tiene hartos pinceles, ¿eh? Entonces le dijo, sí. Y la niña le respondió, ¿y por qué no los comparte? Entonces, hay una...
Deja contar una anécdota parecida. Estaba el nieto de mi papá, digamos mi sobrino cuando chico, y estaba jugando solo y estaban todos los otros sobrinos, sus primos alrededor. Pues entonces le dice, Camilo, comparta. Y Camilo lo mira y dice, sí, estoy compartiendo conmigo mismo.
Es lo mismo. Entonces, es cuando lo que tú estabas diciendo, no sé si cuando estábamos en el intermedio, cuando estábamos escuchando la música, de eso que te educan con una palabra, pero en el fondo te están trampeando. Sí. Porque el compartir de esa niñita en el fondo es, ¿por qué no me lo hay a mí? ¿Cachai? Claro. Yo le respondí a ella, oye, ¿y tú tenés tantos pelitos en la cabeza? Me dijo, sí. ¿Y por qué no los compartimos? Le dije yo, ¿cachai? Para vincularme a la idea de entregarle mis pinceles en el fondo, ¿cachai? Entonces, el consumismo tiene que ver en esto. Y cuando ahora el individualista dice que lo que más le interesa es para sus beneficios, como decís tú, en el fondo sus beneficios son consumir algo. Porque para eso es que tenemos beneficios, ¿no? Para consumir algo.
Sigo encontrando peludo el tema, pero ahí vamos. El individuo como molécula o como átomo de lo que somos. Porque en definitiva eso es lo que somos. Partimos siendo individuo, uno, solo, indivisible, como tú lo comentabas en un principio. Segundo paso, el individuo en sociedad, el que se junta con otros y empieza a generar todo este desarrollo social que vendría siendo la otra célula, esta otra cosa, donde necesariamente se debe colaborar y se debe estar. Y tú introdujiste el concepto del consumismo, que es este concepto de que tenemos ahora, hoy en día establecido. Sí, pareciera ser el vicio de esta época, en donde se le dice al individuo, mira, tú tienes que autosatisfacerte tú mismo, tú tienes que tener esto, porque esto te lleva a otro plano, a ser mejor. El punto es, ¿qué significa ser mejor como individuo? Y el neoliberalismo te vende que mientras tú más tengas, mientras más puedas tener o mientras más puedas satisfacer tu ego, va a meter otro concepto al baile, es cuando tú logras tu plenitud como individuo. Sin embargo, antiguamente estaba este concepto de, no, nosotros somos individuos que colaboramos unos con otros. Yo pongo la oveja, tú ponías el agua. En este caso, va por el otro lado este tema, que tiene que ver con el tema del ego, del yo poseo, del yo quiero, del yo soy capaz de todo, maquiavélicamente, para satisfacer mi ego.
Ahí está el tema fundamental, porque además pasa lo siguiente. Por ejemplo, ya tú dijiste una cosa, estábamos conversando en la mañana, que quiero decirlo acá en el programa, que este programa como que tenía un tinte medio izquierdoso, ¿eh? Y yo creo que, por la estética y todo, y yo creo que es bueno que la gente se desengañe un poco también, y quizás yo he cometido algunos errores estéticos, pero en la presentación del Facebook, etcétera. Pero en realidad yo creo que nosotros somos gente que hacemos análisis, o sea, en ese sentido, no necesariamente nos colocamos en un lugar, ¿eh? ¿Y esto por qué lo digo? Porque a propósito de los autores que voy a tocar ahora, o sea, Lipovetsky, que es un tipo muy crítico de la izquierda estalinista, mucho, y Guattari y Deleuze, por ejemplo, que son filósofos que ya, no sé, creo que Guattari no ha muerto, pero Deleuze se suicidó, y que hablan del deseo, y que critican al mundo de la izquierda también, que genera estos deseos, ¿eh? Y, por ejemplo, esto tiene que ver, es re simple, tiene que ver con los deseos de la élite. Porque si la élite te quiere meterle a la gente que el deseo fundamental sea consumir objetos, ¿ya? O sexo, vía pornografía, por ejemplo, es porque la élite vende esos objetos, ¿ya? Por ejemplo, podría haber una élite, ¿ya? Como lo hubo en los años 60-70, que dijera que la gente tiene que consumir ácido lisérgico, como lo hizo Timothy Leary y Hoffman, los dos psiquiatras de la Universidad Norteamericana, que le dijeron a la gente, mira, ¿sabe que en realidad usted tiene que tener deseo de drogarse con ácido lisérgico? Bueno, esos tipos los metieron presos. O como Wilhelm Reich, que dijo a la gente, mira, tengan deseo de tener sexo sano y mucho. ¿Ya? No vea pornografía, no se corra la paja, no se masturbe frente a la pornografía del internet, tenga sexo con la vecina, con la mujer del prójimo, porque si quiere decir que la mujer del prójimo se acuesta con usted porque no le gusta estar acostándose con su marido, claro, etcétera. O sea, que haya poligamia, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, la liberación sexual y la revolución económica para Reich era fundamental. Todos colaboramos en nuestra producción económica, nos repartimos las utilidades de la producción y todos tiramos entre todos porque es lo que corresponde, porque así lo pasamos bien. Bueno, esa gente es la que han metido presa. La han metido presa cuando Reich murió en un psiquiátrico. Entonces, por eso yo digo que es la perversión del individualismo, el neoliberalismo, porque en el fondo, ¿a quién le van a vender la pomada a los huevones? O sea, si al final ellos están vendiendo la pomada de que sea, de que nosotros compremos y consumamos, porque ellos son los que venden y ellos son los que ganan. Si esta cuestión es re simple, es como cuando estamos en un patio como niños. Si hay un tipo que quiere jugar a la pelota y la pelota es de él, lo cierto, él ordena los equipos, weón, y después ve cuando empieza el partido y cuando termina, weón. Sí, esa es la cuestión. Entonces, nos enredamos mucho quizás, no es que esté enojado, pero nos enredamos mucho y no vemos lo simple. Que hay un montón de huevones que nos están vendiendo una pomada porque ellos son las que la venden y las que ganan las utilidades. Weón.
Claro, pero cuando alguien quiere vender algo, una élite, quiere generar deseo en una multitud, es porque tú decís porque lo quiere vender. Pero para eso... El pueblo, la masa, tiene que poder comprarlo. ¿Está? Entonces, ahí hay una diferencia. O sea, te quieren vender porque sabes que tú podías comprar. A diferencia de antes, que cuando no existía la cosa del consumismo, o sea, cuando no había tantas cosas que comprar, una cantidad enorme de población no tenía tantos deseos como los que tenemos ahora. ¿Ya? Porque no, sencillamente no tenían ninguna posibilidad de comprarlo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo soy un gallo que vivo en el campo y tengo una oveja, mi deseo puede ser comerme un asado. ¿Está? Pero no tener un asado, un teléfono, un auto, una lancha, un televisor y ver el mundial y un montón de otras cosas. Entonces, la idea es que hay que comprar, hay que vender, ¿ya? Y eso se llama consumismo, ¿ya? Bueno, vamos a ir a una pausa y después seguimos en esta conversación.
teníamos unos manayes que eran de Huelva, y uno medio calvo y otro con coleta, y el nono decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La oscuridad tan grande, y es esta guasa, y es esta guasa. Y el perico con su motor, y el Matías con la coleta, y el Rafa con su topito, y el nono lleva la mesa. Cogieron un conjunto de corte moderno con las intenciones de forrarse en el momento, pero vaya conjunto, conjunto izquierdo, conjunto izquierdo. Por poco la roba, los instrumentos, y el perico con su moto, y el Matías con la cierto. El agente decía, ¿qué es lo que pasa? Que no se oye. Será de tanto cubata y tanto pole y tanto pole. Ni médico, ni botica, ni sello, ni cosa de esa. No hay que le quede a mi niño y esa dichosa cabeza.
Estamos de regreso aquí después de escuchar un poco de música como pa alivianar un poco el ambiente, porque sigo insistiendo, voy por tercera vez, el tema está re peludo.
¿Qué significa que está peludo? Porque
tiene varias aristas, Faisal. Y nosotros cuando damos la opinión no estamos tratando también de poner una especie de verdad absoluta. Generalmente mi idea práctica para todos es que nosotros aportamos versiones, versionamos la realidad de muchas formas. Es súper interesante ese tema, podríamos tocarlo después. Tú dijiste una cosa cuando estabas hablando del sexo en grupo y todo, ¿verdad? La felicidad total. Y por acá Gonzalo introdujo el concepto del deseo dentro de esto, se vende porque se desea. Voilà. Entonces, claro, yo creo que el tema del individuo, el problema del individuo social es el bien común, ¿no es cierto? Es cómo, siendo individuo, nos concatenamos, nos conectamos de una forma u otra para lograr este famoso concepto social que es el bien común, de donde parten todos los movimientos sociales y todos lo versionan de una forma u otra, ¿ok? El bien común. Y hoy en día en el neoliberalismo tenemos el concepto del deseo. Tú hablaste del deseo de los tipos que quieren comprar y pusiste un ejemplo muy claro. Hablaste del campesino que tiene un carnero y que quizás tenga el deseo de comerse un asado. Pero ese carnero no tiene una significancia como lo que tenemos hoy en día en este mundo social, donde tú comprarte un plasma, tener el último celular, el último computador, eso tiene un significado que te lleva a otro lugar. Y en definitiva es como la búsqueda de la felicidad, ¿te das cuenta? Es la búsqueda del hombre, la búsqueda de la felicidad, pero es una fantasía de la felicidad. Y claro, y como te decía, porque son las reglas del juego. Por otro lado, si tenemos empresarios que venden cosas, las reglas del juego es que si tú tienes una empresa es para lucrar. Ahora, si los borregos compran eso, la educación de la masa preparada para comprar, eso es lo peligroso para mí. Yo vengo de la publicidad, tú sabes eso, que no, antes de hacer turismo yo hacía publicidad. Y trabajaba justamente en esa delgada línea donde nosotros estábamos para provocar ese deseo de adquirir algo que significa algo en esta sociedad.
hay una cuestión clave de lo que tú decís, que esto a propósito de las reglas del juego. Bueno, ¿y quién pone las reglas del juego? Porque en el fondo, sin ser moralista, ¿no es cierto? Y hay muchos actores que tienen que convivir, ¿ya? Cada uno con sus intereses y sus deseos. Ya estamos hablando a nivel social. Pero las reglas del juego las ponen todos, no las pone nadie, pues viejo. O sea, tiene que ser un consenso de la sociedad, de todos los actores, cuáles son las reglas del juego. Hasta ahora nosotros creo, y la gente creo que a veces no lo sabe, aunque ya a esta altura sí se está dando cuenta, de que las reglas del juego las ponen algunos, ¿no? Los que sacan las castañas con la mano el gato, ¿eh? Y ese es el punto. Porque si tú me decís, mira, las reglas del juego, por ejemplo, las reglas del juego democrática las ponemos todos. Entonces aquí no es legítimo agarrar a balazo a alguien porque uno no está de acuerdo con él, ¿ya? Pero eso es porque efectivamente es un consenso de todos los sectores, ¿ya? Y el tipo que lo hace hay que meterlo preso o reprimirlo, diríamos. Pero si tú me decís, mira, las reglas del juego aquí es consumir, comprar, pedir crédito usurario, ¿eh? ¿Y quién las puso esas reglas? Ah, no, las pone el tipo que está vendiendo y que está ganando plata con eso. ¿Eh? Entonces, ahí ya no son reglas del juego, son imposiciones y no hay consenso. Por eso que la sociedad chilena hoy día quiere cambiar esas reglas del juego. Quiere una nueva constitución, quiere un sistema distinto de la economía. ¿Por qué? Y con esto termino. El bien común. Por ejemplo, el neoliberalismo nos enseña, ¿ya? El neoliberalismo en realidad es una barbarie bien básica, ¿eh? O sea, no tiene ni siquiera que ver con el capitalismo productivo, ¿eh? Nos enseña, diríamos, de que el individuo es más importante que la comunidad. Eso nos está diciendo. Y resulta, por ejemplo, que yo le podría decir a un empresario, oiga, pero ¿con quién trabaja usted? No, yo doy oportunidades de trabajo. Claro, ya las da. ¿Y después con quién trabaja? Bueno, con los trabajadores, ¿no es cierto? Como le decía un amigo mío una vez, me decía, no, es que los trabajadores tienen que ganar más en la medida en que aumenta la productividad del trabajo. Ya, ¿cuánto ganan los trabajadores en el packing de exportación de fruta al que tú administras? 120 mil pesos chilenos. ¿Ya? ¿Cuánto gana tu patrón? Miles de millones de dólares. Ya, ¿cuánto tiene que pasar para que esa productividad, cuánto tiene que aumentar la productividad para que el trabajador tenga 300, 400 mil pesos de ganas, de salario? Entonces, es bien fácil decir eso y no ponerle un salario a un trabajador de acuerdo a la producción total o en relación a la utilidad del dueño. Entonces, lo que está diciendo el dueño es que en realidad está contratando una tropa de burros que le permiten ganar plata y a él le da lo mismo cómo viven esas personas. Pero resulta que los que trabajan para él son las personas y las que le producen esa riqueza.
Bueno, aquí ya estamos en otro tema, quizás.
Estamos hablando en términos del individualismo, que también es una mirada individualista, porque tú puedes ser empresario sin ser individualista también, y pensar que el otro también, esa comunidad trabaja para ti, también te ayuda a generar tu riqueza.
Ya, de acuerdo, pero por ejemplo, hay una cosa que tú dices, ¿quién pone las reglas? Ya, hay algunos que ponen las reglas, pero esos algunos inventaron una cosa que a todo el mundo le gustó, que se llama el mercado, ¿ya? El mercado, o sea, el mercado es el lugar donde se compran y se venden cosas, ¿ya? Sí. ¿Ya? Como ese tipo de mercado. Por ejemplo, Leo decía el deseo. En la cultura oriental, ¿ya? La falta de deseo es lo más parecido a la felicidad. ¿Ya? Lo contrario que nos enseña en el mundo occidental. En el mundo occidental el deseo es tener hartos deseos, ¿ya? Y la libertad va por ese lado. En la cultura oriental es totalmente lo contrario. O sea, lo máximo para un Buda era no tener ningún deseo. Ahí está, ahí más cerca de la felicidad. ¿Ya? Por lo tanto, en Occidente se inventa el deseo, ¿ya? Porque se inventa un mercado, ¿ya? Y ahí los dueños del pondrán la ley a ellos, pero en el fondo ahí está la cosa del individualismo, ¿ya? Que es una cosa mucho más de nosotros que la cultura oriental, es justamente una cosa provocada porque hay alguien que quiere vender y sabe que hay otras personas que pueden comprar. La invención del mercado, la invención del dinero, la invención de comprar la felicidad.
Te vi pasar con el del brazo y sin que lo notaras, te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que tú me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena. Vivir sin tu cariño no vale la pena. ¿Por qué? Dime por qué me has engañado. Si yo todo lo que has querido, yo te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena. Vivir sin tu cariño no vale la pena. No quiero la vida si he de verte ajena. Vivir sin tu cariño no vale la pena. No vale la pena.
Me gustó este punto de vista tuyo, Gonzalo, porque trajiste de nuevo a la mesa el punto del individuo. Y claro, tú tenés razón, en la cultura oriental, el apartarse del ego es la felicidad máxima. Es cuando tú estás, curiosamente, contigo mismo, pero no con tu ego, no con el que desea. ¿Te das cuenta? Y ahí está básicamente este punto. Por eso... Claro, la regla del juego del mercado o la cultura occidental se basa en torno a este deseo. Y para que tú desees algo, ese algo tiene que tener una significancia, un valor. Un valor que te significa alcanzar algo. Yo me compro unas zapatillas Nike, soy mejor que el que se compró unas zapatillas de otro lado. O lo que tiene que ver conmigo, o lo que se refiere a mi estética. En mi caso serían unas zapatillas Converse. Son buenas, ¿eh? Sí, Converse nos debe plata en este momento y Nike también por dos menciones, pensando en términos neoliberales, digamos.
El neoliberalismo me gusta, que me deban plata.
¿Viste que te gusta la tontera también? ¿Y quién puso la regla del juego? Entonces, bueno, estamos... Claro, porque con plata se compran huevos, decía mi abuelita. Claro, esas son las reglas del juego. Entonces me parece interesante retornar al tema del individualismo como esta cosa que es lo que lo entendemos occidentalmente y que en contraposición con el Oriente, por ejemplo, y lo que define nuestro actuar individual. Y claro, el mercado es uno de aquellos que hoy en día pareciera ser que lo rige todo y por supuesto tiene sus mecánicas para que tú puedas acceder a ese mercado, comprar.
Oye, ya estamos terminando el programa, pero bueno, no vamos a dejar aquí hacer resúmenes ni sentar verdades ni nada, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. Yo creo que hemos hablado de todo y hemos visto el individualismo de una perspectiva también positiva, por así decirlo, es negativa, en la medida en que hay una torsión, una perversión de ese individualismo, esta generación de deseos. Porque anda, por ejemplo, un cartel en Facebook que dice: no confundas calidad de vida con calidad de consumo. Eso es lo más pelotudo que yo he escuchado en el último tiempo. Porque en realidad lo que no hay que confundir, ¿ya?, es las necesidades con los satisfactores. A propósito del consumo. Eso lo decía Manfred Macneff. Las necesidades, por ejemplo, yo tengo hambre. y puedo comer, qué sé yo, un plato poroto, que me va a costar 1.200 pesos. O puedo comer un plato langosta que me va a costar 5.000. O puedo comer ya en un restaurante carísimo que me va a costar 20.000 el plato. Entonces, no confundir las necesidades con los satisfactores. Es decir, el hambre con lo que me quita el hambre. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, y Magnef lo decía hace mucho tiempo, uno puede ser rico, o empresario, o publicista, o escritor, o pintor, ¿ya? Pero tiene que ser buen rico, buen pintor, buen empresario, buen escritor, buen publicista. ¿Y qué significaba eso? Significaba que no confundir necesidades con satisfactores. ¿Ya? Es decir, si tengo hambre, bueno, tratar de comer bien, pero no excederme.
Está bueno eso, no confundir alimentar el yo con alimentar el ego.
Exacto.
Una cosa así. Porque por ejemplo, lo que en esta cultura oriental, que tú, Leo, también decía, el ideal para un oriental cuando muere es fundirse en la naturaleza. O sea, cero ego, viejo. Es convertirse en una cascada, en una estrella, en un universo. Y el ideal del occidental católico es estar a la diestra del Padre. O sea, seguir siendo un yo. ¿Cachai? ¿O no? Entonces, ahí hay diferencias, ¿cachai? De cultura. ¿Ya? Uno quiere fundirse en la naturaleza, en una estrella, y el otro quiere estar al lado de un señor con barba en un palacio maravilloso. ¿Cachai? Entonces, es bueno eso de... A mí me gusta el yo, ¿ya? Pero el ego es otra cosa. El yo es, o sea, alimentar el yo significa alimentar la profundidad de la riqueza de un ser humano, ¿ya? Pero el ego puede ser todas sus perversiones también, ¿ya? Ahora, yo encuentro que esta época que a algunos les gusta mucho, a otros no les gusta nada, era súper necesaria en la humanidad tener este grado de todo, ¿ya? No solamente de perversión, pero también de todo, ¿ya? Yo encuentro eso de poner en duda y debilitar a la naturaleza misma, yo creo que era necesario sentirnos en peligro, viejo, ¿no? Bueno, yo me voy a ir despidiendo por esta noche. Leo, te dejo la palabra.
Bueno, si estos son los momentos de despedida, también es interesante ver esto que pasa en la mesa. Nosotros no creo que querramos marcar o aportar una verdad, pero sí la conversación ha sido interesante, va y viene, distintos temas, porque también esta conversación sigue en la mesa de ustedes que nos están escuchando. Esa es la idea. La idea que no solamente nos conversemos acá, estos cafés, en el Café República, en la República Independiente Playa Ancha, sino que de Valparaíso a Buenos Aires, a Concepción o Antofagasta, al mundo, la gente pueda conversar estos temas, pueda llevarse el tema a la mesa y pueda decir, y pueda llegar a esta cosa final, a esta línea final que acaba de decir Gonzalo y que también los bozaba Fesal, de alimente el yo, no el ego. Me parece un buen final justamente con que tiene que ver con el tema del individualismo. Y con esta idea me quiero quedar yo. Alimente el yo, no el ego. Abrazos para todos, chicos, nos vemos.
El Leo es genial. Era publicista, ¿verdad? Es genial, es bueno. Oye, por eso está aquí. Bueno, yo me despido también y consuman el programa, ya que el programa es gratis. Puede que el internet a ustedes no les salga gratis, pero si ustedes dividen el internet por la cantidad de programas y de cosas con las que se pueden meter, diríamos, el programa le va a salir, qué sé yo, 1.000 pesos. ¿Ah? Menos que una cajetilla de cigarro. ¿Le gusta consumir? Consuman el programa, ¿no? ¿Ah? Y así aprovechan de pensar un ratito. Yo no digo que no piensen en su casa ni nada.
Este programa le alimenta el yo, no el ego.
Exacto. ¿Ah? Este es un buen satisfactor de la capacidad de reflexión y también para entretenerse. Pues sí, no es que nosotros seamos unos gurús, ¿no es cierto? ¿Ah? Por suerte. Ahora, en una de esas es bueno ser gurú porque así uno gana plata. No es que los gurús todos ganan plata. Un saludo a Jodorowsky.
Si tu mano fiel puede recorrer los caminos del amor traidor y fiel por última vez. Al sentir el filo al al fin voy a conocer los caminos del dolor, amigo fiel, por última vez.
Ahí. algo que no es mentira ni verdad. Malas costumbres, mal destino, un solo camino, del que nunca puedo renegar. Hay algo malo dentro de mí, una especie de programa con error. Una tendencia, una exigencia, muchas diferencias de las que nunca puedo renegar. Pasan, los años se juntan y todo da igual. Las fantasías, las escenas de sí.
Petunio, despíase.